desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión de Elección General de la República de Indonesia, o KPU, solicita a todos los ciudadanos indonesios en el extranjero que se aseguren de manera proactiva de estar registrados como votantes en las elecciones generales de 2024. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, ha hecho un llamamiento a la población para que supere los bulos de cara a las elecciones de 2024. El presidente Joko Widodo cree que el área del Parque Industrial Kalimantan Indonesia será el futuro de la industria de energía verde de Indonesia. El primer ministro de Malaysia, Anwar Ibrahim, se embarcó en su primera visita oficial a Filipinas durante dos días desde el miércoles hasta jueves 2 de marzo, después de prestar juramento como el 11º primer ministro de Malaysia. El Partido Comunista Chino insiste en la necesidad de sí en la recuperación económica. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Comisión de Elecciones Generales de la República de Indonesia, o KPU, solicita a todos los ciudadanos indonesios en el extranjero que se aseguren de manera proactiva de estar registrados como votantes en las elecciones generales de 2024. Así lo reveló Betty Epsilon Idros, comisionada de la KPU para asuntos en el extranjero a Voice of Indonesia en una entrevista el miércoles. Betty dijo que si observa las elecciones anteriores, alrededor del 50% de la tasa de participación de los votantes en el extranjero en las elecciones de 2019 estuvo determinada en gran medida por la conciencia de los ciudadanos indonesios a partir de las etapas de comprobación e investigación de datos de votantes. Betty dijo que durante esta etapa de comprobación del 12 de febrero al 14 de marzo de 2023, además de registrar los datos requeridos, el oficial de actualización de datos de votantes también preguntaría a los ciudadanos indonesios que habían cumplido con los requisitos donde emitirían sus derechos de voto en las próximas elecciones, 14 de febrero de 2024. Además, agregó Betty, la KPU extendió el periodo de trabajo del Comité de Monitoreo Extranjero a 2 meses, de solo 1 mes para la etapa de comparación. La KPU razonó que el tiempo adicional se debió a que los oficiales de actualización de datos de votantes también serían asignados para ayudar al Comité Electoral en el extranjero a recopilar datos temporales de votantes. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, ha hecho un llamamiento a la población para que supere los bulos de cara a las elecciones generales de 2024. Así lo transmitió Mahfud en Surabaya, que fue seguido en el canal de YouTube desde Jakarta el martes. Desde el marco conceptual, la revolución mental tiene un programa nacional ordenado. Mahfud reveló que todavía hay muchos que no son ordenados en la vida. Para que las elecciones se lleven a cabo bien, dijo Mahfud, es necesario mejorar la revolución mental. La revolución mental es un movimiento para cambiar la forma de pensar, la forma de trabajar y la forma de vida de la nación indonesia, que se refiere a los valores de integridad, ética de trabajo y cooperación mutua basados en Pancasila. En esa ocasión, Mahfud también aseguró que el gobierno se preparaba con seriedad para las elecciones de 2024. Las elecciones se realizan de acuerdo con el calendario constitucional cada 5 años. Entre los participantes presentes se encontraban académicos, estudiantes, organizaciones juveniles, líderes religiosos, burócratas, civiles y militares. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cree que el área del Parque Industrial Kalimantan Indonesia, o KIPI por sus siglas en indonesio, será el futuro de la industria de energía verde de Indonesia. El presidente transmitió esto después de observar el área de KIPI en la regencia de Bulungan, provincia de Kalimantan del Norte, el martes 28 de febrero. Además, el presidente cree que en el futuro la región podrá producir productos verdes competitivos. El presidente consideró que esto sería una fortaleza para el área industrial verde. El presidente también dijo que el área de KIPI podría convertirse en el futuro de Indonesia, que podría convertirse en una atracción para la industria de productos ecológicos. Además, el presidente dijo que continuaría monitoreando el progreso del desarrollo del área industrial verde. Se asegura de que el desarrollo del área KIPI pueda ejecutarse de acuerdo con los objetivos predeterminados. El ministro de Empresas de Propiedad de Estado, Erick Thohir, dijo que Indonesia pudo evitar una tormenta perfecta gracias al fuerte patrón del presidente Joko Widodo. En el contexto de la economía mundial, una tormenta perfecta son 3 problemas que se convierten en 1, a saber la alta inflación que ha provocado que varios países desarrollados experimentan la inflación más alta en 30 o 40 años, o en la historia de la economía, recesión tanto técnicamente y con eficacia y condiciones de extraordinaria incertidumbre en la geopolítica. Erick también dio un ejemplo del valor de la balanza comercial de Indonesia en 2022, alcanzando el récord más alto en la historia de 54 mil millones de dólares estadounidenses. En el evento Economic Outlook de 2023 en Jakarta el martes, Erick explicó que los recursos naturales y un gran mercado son unas fuerzas fundamentales inevitables para nuestro superávit comercial de 54 mil millones de dólares, el superávit más alto de la historia. Además, Erick explicó que en el contexto del manejo actual del COVID-19, hay varios países que han avanzado en su crecimiento económico. Sin embargo, también hay una serie de países que todavía están limitados por la política de manejo de COVID-19. Además, dijo, la situación de la cadena de suministro es muy difícil debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, que encarece los precios de los alimentos y la energía. Esto hace que algunos países experimenten una tormenta perfecta o perfect storm. El gobierno es optimista de que la economía digital puede crecer alrededor del doble en 2025 con base en un desempeño positivo y respaldada por una base sólida, dijo el ministro coordinador de Economía Airlang Hartarto durante la conferencia de prensa Gojek Outlook 2023 a través de un discurso en video en Jakarta el martes. Airlanga se refirió a informes de Google, Temasek y Bain & Company en 2022 que indicaban que la economía digital de Indonesia alcanzó los 77 mil millones de dólares estadounidenses. El informe también proyecta que la economía digital se duplicará aproximadamente a 130 mil millones de dólares estadounidenses para 2025. Con el 40% de las transacciones totales que se originan en Indonesia, el ministro dijo que Indonesia se ha convertido en un actor de la economía digital en la ASEAN. El número de transacciones o acuerdos en el primer trimestre de 2022, según Airlanga, es el segundo más grande después de Singapur, con 3 mil millones de dólares. En 2022, la economía nacional creció un 5,31% y se proyecta que crezca un 5,3% este año. Según Airlanga, el crecimiento económico también está respaldado por el crecimiento de la economía digital y por los servicios de comercio electrónico a pedido, como el transporte compartido, la entrega de alimentos en línea y otras actividades en línea. Airlanga agregó que el gobierno de Indonesia es optimista de que el subsector de alimentos y transporte en la economía digital crecerá en 39 mil millones de dólares en 2025 con un crecimiento superior al 20%. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, se embarcó en su primera visita oficial a Filipinas durante 2 días, desde el miércoles 1 de marzo hasta el jueves 2 de marzo, después de prestar juramento como el 10º primer ministro de Malasia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia, en un comunicado de prensa emitido en Putrajaya el martes, dijo que el primer ministro Anwar Ibrahim se reunirá con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y la discusión prevista de varios temas relacionados con la cooperación entre los dos países. Una serie de cosas se convertirán en el tema de discusión entre los dos líderes gubernamentales, como cuestiones de seguridad, agricultura, la industria halal y la economía digital. Según el comunicado, ambos discutirán también asuntos regionales e internacionales de interés mutuo para los dos países. Anwar Ibrahim pronunciará también una conferencia pública en la Universidad de Filipinas titulada 30 años después de la ola del despertar asiático, lecciones estratégicas para la ASEAN. El comunicado también menciona que la visita refleja la estrecha relación entre Malasia y Filipinas como vecinos cercanos y estados miembros de la ASEAN. Asimismo, brindará a ambas partes la oportunidad de reforzar las redes de cooperación bilateral basadas en intereses comunes, una mayor cooperación económica y política y las relaciones interpersonales. El Partido Comunista Chino, o CCP por sus siglas en inglés, afirmó el martes que se necesita la dirección del partido con el presidente Xi Jinping como su director para abordar los débiles cimientos de la recuperación económica del país y las circunstancias imprevistas. La economía de China creció un 3% el año pasado, una de las más bajas en casi 50 años. El crecimiento económico de China se ha visto obstaculizado por las políticas super estrictas de COVID-19 mantenidas por el presidente Xi Jinping, pero levantadas en diciembre. Después de que se levantó esa política, la subvariante de Omicron altamente contagiosa se extendió rápidamente por todo el país. El Comité Central de CCP, en un comunicado tras una importante reunión de 3 días, según la Agencia Estatal de Noticias Xinhua, afirmó que el desarrollo de China aún está enfrentando la presión de la caída de la demanda, las interrupciones de la oferta y las débiles expectativas sobre la economía. Por ello, según el comunicado, el rejuvenecimiento nacional debe ser liderado por Xi Jinping, y el Comité Central, además de que la gobernanza nacional se modernice. En ese comunicado, el Comité Central de CCP no detalló qué pasos se tomarían. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre es necesario tener cuidado con los eventos de desastres hidrometeorológicos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, señaló que en la última semana de febrero de 2023, la incidencia de desastres hidrometeorológicos húmedos había aumentado en comparación con la semana anterior. Abdul Muhari, director interino del Centro de Datos, Información y Comunicación para Desastres de BNPB, transmitió esto durante la reunión informativa sobre desastres en Jakarta el lunes. Según Abdul Muhari, viendo su distribución espacial, especialmente en la isla de Java en los últimos dos días, los desastres hidrometeorológicos húmedos consisten en inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra. Abdul Muhari también dijo que la tendencia climática había comenzado a convertirse en un tornado o clima extremo. Los fuertes vientos han comenzado a predominar a pesar de que está lloviendo. Las inundaciones en varios lugares ayer también fueron influenciadas por las condiciones regionales. En respuesta a este fenómeno natural, el Ministerio Coordinador para el Desarrollo Humano y la Cultura invita a todas las partes interesadas a fortalecer la mitigación de desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra luego de un aumento en la intensidad de las lluvias. La mitigación es un esfuerzo importante que debe realizarse para reducir el riesgo de desastres. El vicedirector de Coordinación de Desarrollo Regional Equitativo y Gestión de Desastres del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Sudirman, enfatizó que el pasado martes la mitigación fue un esfuerzo importante que se debía realizar para reducir el riesgo de este desastre. Se puede decir que cada año Indonesia experimenta desastres hidrometeorológicos. Las comunidades, incluidos los gobiernos locales cuyos territorios experimentan desastres naturales con frecuencia, ya saben más o menos qué hacer cuando ocurren. Pero las personas cuyas áreas nunca han experimentado inundaciones o deslizamientos de tierra y ahora los están experimentando, sin duda se sorprenderán y parecerán lentos para lidiar con ellos. Por lo tanto, se debe desarrollar la preparación de la comunidad, incluidos los gobiernos locales de toda Indonesia. Los esfuerzos de mitigación se realizan no solo a nivel regional, sino también a nivel del barrio. La preparación de bolsas de preparación para desastres por parte de cada residente, por ejemplo, debe difundirse continuamente. La ocurrencia de desastres naturales puede ser inevitable, pero el riesgo de impacto puede reducirse si cada individuo está alerta. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 1 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de marzo de 1974. Siete colaboradores de Richard Nixon son acusados de participar en el escándalo Watergate. El 1 de marzo de 1974, Charles Colson, John Ehrlichman, Haldeman, John Mitchell, Gordon Strachan, Robert Madian y Kenneth Parkinson, siete de los más íntimos colaboradores del entonces presidente estadounidense Richard Nixon, eran acusados de participar en el escándalo de Watergate. El grupo, denunciado por espionaje telefónico en las oficinas de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, recibió el nombre de los siete de Watergate. El famoso escándalo de Watergate comenzó el 17 de junio de 1972, cuando cinco hombres fueron arrestados por allanar el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C. Al día siguiente fue revelado que uno de ellos, el ex agente de CIA, James McCord, estaba trabajando para el comité de reelección del presidente Ronald Nixon. Posteriores investigaciones demostraron de manera irrefutable la conexión del gobierno estadounidense con el incidente, dejando ver una compleja conspiración que incluía escuchas telefónicas, acoso a diversos funcionarios, activistas y cuidados, y contribuciones al partido opositor a cambio de favores políticos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de marzo de 1947. El Fondo Monetario Internacional inicia operaciones. Un día como hoy del año 1947, en el contexto de un nuevo periodo en la economía global, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, iniciaba oficialmente sus operaciones financieras, reguladoras y crediticias desde su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Antes, en julio de 1994, durante una conferencia de las Naciones Unidas, los representantes de 45 naciones habían acordado la creación de una institución financiera internacional que trabaje para evitar un nuevo ciclo de devaluaciones competitivas como el que derivó en la en la Gran Depresión de los años 30. Así nacía el FMI, cuyo principal objetivo es resguardar la estabilidad del sistema monetario internacional, procurando que el sistema de pagos y el tipo de cambio a nivel mundial sean productos para la virtuosa transacciones entre los países y ciudadanos. En esencia, las acciones del FMI tienden a fomentar un crecimiento económico sostenible que mejore los niveles de vida en cada país y colabore con la reducción de la pobreza al día de hoy. El organismo cuenta con la participación de 187 países miembros. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh untuk ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di talan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di talan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Padaku temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di talan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang.
Oh, oh, oh,
sinari terangi hangatkan hidup. Sinari terangi hangatkan hidupku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la Bolsa de Valores de Indonesia colabora con Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado para acelerar los beneficios del mercado de capitales para las empresas de propiedad del Estado. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, y el presidente director de la Bolsa de Valores de Indonesia, UIDX, Iman Rahman, firmaron un memorando de entendimiento en el salón principal de la IDX el lunes. Este paso es
un esfuerzo para apoyar el desarrollo del mercado de capitales de Indonesia y acelerar su utilización para las empresas de propiedad de Estado y sus subsidiarias. El memorando de entendimiento no solo está relacionado con el mercado de capitales, sino también con el mercado de carbono. El presidente y director de IDX, Iman Rahman, en Jakarta lunes, espera que la cooperación con el Ministerio de Empresas de Propiedad de Estado pueda aumentar el valor agregado y la transparencia y la responsabilidad de las empresas y las entidades subsidiarias de BUMN, de manera que ayudará a incrementar la competitividad de las empresas a nivel nacional y mundial. Iman Rahman dijo que esta colaboración también incluye el desarrollo y la implementación de una buena gestión de empresarial, así como la cooperación en el avance del ecosistema de inicio, especialmente dentro de las empresas de propiedad estatal. A través de esta colaboración, su equipo se compromete a brindar educación sobre la inversión en el mercado de capitales. Además, espera que esta colaboración pueda aumentar la cantidad de empresas y entidades comerciales de BUMN que cotizan en IDX, mejorando así la gobernanza de las empresas de propiedad de Estado y sus subsidiarias, y ayudando a aumentar la liquidez del mercado de capitales de Indonesia. Se registró que al 24 de febrero de 2023 había 37 empresas de propiedad estatal y sus subsidiarias que habían cotizado en el mercado de capitales de Indonesia. Contribuyeron tanto como 2,78 billones de rupias, o el 27% del valor de transacciones diario promedio en la bolsa de valores de transacciones diario promedio total en 2023 de 10,3 billones de rupias. En esta ocasión también se firmó un memorando de entendimiento entre IDX y la compañía Bureau of Classification of Indonesia, que es una empresa estatal en el mercado del desarrollo e implementación de mercados de carbono en Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ingatlah kita waktu remaja pertama kali amat berarti getaran jantung mengguncang bumiku bila disentuh bibirku yang malu.
Oh mengapa sekarang sama rasanya aku melayang, oh di samping dia tapi aku bukan diri sendiri yang terbawa.
Cinta di bola mata. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
La belleza de Indonesia Dui les presenta La Playa Sitepus. La Playa de Sitepus está ubicada en el borde de la carretera Sisolok Pelabuhan Ratu, provincia de Java Occidental, precisamente en la costa al sur de la isla de Java. Su posición estratégica hace que esta playa sea a menudo un destino agradable durante las vacaciones en el área de Pelabuhan Ratu. Numerosos visitantes locales y extranjeros aprovecharon para detenerse y disfrutar del encanto de la playa Sitepus. La línea de costa en la playa de Sitepus tiene una longitud de 3 a 5 kilómetros. Esta amplia extensión de arena como una alfombra gigante también tiene una superficie inclinada. La arena tiene una textura ligeramente dura y las olas también son grandes, pero los visitantes aún pueden jugar en el agua en ciertas zonas, dejarse golpear por las olas o jugar con una tabla de corcho hasta arrastrarla a la orilla es una actividad divertida en esta playa. El agua sigue siendo clara y los arrecifes de coral aún están bien conservados, por lo que el buceo y el submarinismo son las dos actividades más populares aquí. Con sus playas de arena limpia y varias áreas rocosas decoradas con cocoteros, la playa de Sitepus tiene lugares atractivos para tomar fotografías, especialmente por la noche cuando se pone el sol. Además de charlar en la playa o bucear y hacer snorkel, también se puede realizar otras actividades como la pesca. No se preocupen, hay un lugar para alquilar equipo de pesca con carnada si no lo traen. Si quieren sentir aún más la belleza de la playa de Sitepus, pueden alquilar un barco de pesca para dar una vuelta por la costa y ver la belleza de la playa desde el mar para ver la costa y la isla de Java. El precio de las entradas para la playa de Sitepus es de 30.000 de rupias para los visitantes que traigan automóviles y de 10.000 de rupias para los visitantes con motocicletas. Las instalaciones de playa de Sitepus cuentan con sala de oración, baños y vestuarios, puestos de mariscos, hospedaje con fondo de playa, puestos de souvenirs y un amplio estacionamiento.
Biarkan ku menari di bawah indahnya pelangi. Bahagia
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el evento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El evento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memesan Makanan. Memesan Makanan, que significa pedir comidas. Vamos a escuchar una conversación titulada Jus Alpukat dan Air Putih. Jus Alpukat dan Air Putih, que significa jugo de aguacates y agua. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista indio y chef de un restaurante. Dev transmite los detalles de la orden. Escuchemos la conversación.
Minumannya apa, Pak?
Saya ingin jus alpukat dan air putih.
Después de escuchar la conversación, presentaré los vocabularios relacionados con la conversación. Pronunciaré la conversación lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya, saya, que significa yo. Saya ingin, que significa quiero. Jus alpukat, que significa jugo de aguacate. Air putih, que significa agua. Saya ingin jus alpukat dan air putih. Saya ingin jus alpukat dan air putih, que significa quiero jugo de aguacates y agua. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Saya ingin jus alpukat dan air putih. Saya ingin jus alpukat dan air putih, que significa quiero jugo de aguacates y agua. En ese discurso hay una conjunción de dan. La conjunción dan se usa para conectar cosas que se especifican. En ese enunciado, la conjunción dan, que significa y, se usa para conectar las dos bebidas ordenadas, a saber, jus alpukat o jugo de aguacates, y air putih, que significa agua. La conjunción de la palabra dan. La conjunción dan se coloca entre los detalles. Por ejemplo, jus alpukat dan air putih. Jus alpukat dan air putih, que significa jugo de aguacate y agua. Además de conectar detalles sobre algo, las conjunciones y se pueden usar para vincular detalles sobre otras cosas como la naturaleza y el tiempo. Otro ejemplo. Jus alpukat ini kental dan manis. Jus alpukat ini kental dan manis, que significa el jugo de aguacate es espeso y dulce. Saya minum kopi setiap pagi dan sore. Saya minum kopi setiap pagi dan sore, que significa bebo café todas las mañanas y tardes. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Minumannya apa, Pak?
Saya ingin jus alpukat dan air putih.
Oke,
oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Jus Alpukat dan Air Putih. Jus Alpukat dan Air Putih, que significa jugo de avocado y agua. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieren saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos de nuevo en un tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo entero. Ahora les presentaremos una canción de Jawa Occidental titulada Berondong Garing. La canción Berondong Garing fue compuesta por Rudy Rusadi. Berondong es el nombre de una comida típica de Jawa Occidental hecha de maíz o arroz glutinoso. Esta canción cuenta cómo se vende el berondong en los pueblos y aldeas. Berondong Garing también es un recuerdo típico de Jawa Occidental. Las letras también contienen mensajes para desarrollarse y construir buenas relaciones mientras vendes. Este fue el mundo musical de hoy.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.